Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Hipercast, el episodio número 19 del Hipercast. Esta vez sí, esta vez no me he confundido. Como siempre, yo soy vuestro presentador, David Framilio. Me podéis llamar David, me podéis llamar el Frami o me podéis llamar como queráis. La verdad es que yo ya a este paso me rindo. Señoras y señores, esta semana estoy yo solo. Vamos a quitarnos lo obvio de salida, porque estoy yo solo. Ok, pero vamos a hablar en serio, porque os tengo que explicar una cosa acerca del programa y Roberto y cómo va a continuar el programa. Antes de nada, me gustaría recordar, o más que nada deciros una cosa, y es que este va a ser el último programa del año. Efectivamente, este es el último programa de este año 2019, lo cual os doy las gracias por haber estado con nosotros durante todo el año, bueno, el tiempo que hemos estado en antena. La verdad, seguiremos en 2020 con la misma gana de siempre y con la misma energía de siempre. Volveremos probablemente el 14 de enero, en enero, después de Reyes, básicamente. Nos vamos a tomar unas vacaciones de invierno, vacaciones, como si hiciéramos algo. Total, nos vamos a tomar unas vacaciones de invierno y volveremos en enero, como siempre, el mismo horario de siempre, todo igual. Pero eso, me gustaría recordaros aquello y felices fiestas. Próspero año nuevo, y ahora vamos a hablar de esto. A ver. Primero que nada, no quiero que os preocupéis, no ha pasado nada malo, no nos hemos peleado, no ha pasado nada raro, no pasa nada, seguimos siendo amigos, básicamente. Pero sí que es verdad que Roberto, pues por temas personales, esta semana no ha podido venir al programa, pero tampoco va a poder la semana que viene y tampoco podrá durante un tiempo, ¿vale? No sé exactamente cuánto tiempo, tampoco lo sabe él. Pero, pues, bueno, por temas personales, de cosas suyas, de su vida privada y sus historias, ¿no? Está clarísimo que, obviamente, pues, no toma prioridad sobre nada, pero, pues, por temas personales no puede venir. ¿Qué pasa? Yo quiero explicar esto rápidamente. Esta semana voy a estar yo solo, no pasa nada, ya hemos estado solo más de una vez, pero, y salió medianamente bien, o sea que no hay ningún problema. Pero no os preocupéis porque la semana que viene, o pronto, habrá un reemplazo. Habrá alguien que tome el lugar de colaborador en el programa y no esté yo solo aquí hablando como si fuera un loco durante una hora. No os preocupéis, no hay ningún problema. ¿Quiere decir esto que nunca va a volver Roberto? No, simplemente que durante un tiempo vamos a estar pues con otra persona y este programa va a seguir, pero sin él. No hay ningún problema. Lo repito, estamos perfectamente, no nos hemos peleado, simplemente por temas personales. Pero durante un tiempo el programa va a seguir sin él. Y volverá en algún momento, y todo seguirá igual, o tendrá sus pequeños cameos de vez en cuando, como si fuera Stan Lee en las películas de Marvel, pero de momento es lo que hay. No pasa nada, no hay ningún problema. Ir a su Instagram y darle cariño y amor. No es nada grave, no os preocupéis, pero yo qué sé. Ir a arroba Roberto, con una X, entre la E y la R, RobeXRTO, si queréis, y decirle lo grande que es. Pero yo os informo que todo va a seguir igual, solamente que con otra persona. No hay ningún problema. Por lo demás, sí, la semana pasada no estuvimos porque estábamos de vacaciones, bueno, de puente. Y nos hemos saltado bastantes cosas. En estas dos semanas, la verdad es que hemos cogido el peor puente, porque en estas dos semanas ha habido, creo que un Comic-Con o algo así en alguna parte del mundo, no sé exactamente cuál. Pero, vaya, nos hemos perdido como 50 trailers. Así que esta semana va a ser bastante exclusiva de trailers. Por lo tanto, vamos a ir hacia ello. Vamos allá, ¿no? Vamos con el tema, los temas principales. Realmente las noticias no son los temas principales, como ha pasado alguna que otra vez. Esta semana vamos a empezar con un tráiler que salió a principios del puente. Básicamente fue que fue una casualidad increíble. En cuanto a nosotros dijimos, venga, pues esta semana hay puente, tal, nos vamos. De pronto me sale la noticia en Instagram, nuevo tráiler de Wonder Woman 1984. Y digo, ah, me cago en la leche. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos para analizarlo. Vamos allá primero con el tráiler de Wonder Woman 1984.
Mi vida no ha sido como la gente se imagina. Todos tenemos problemas.
¿Te has enamorado alguna vez?
Hace mucho, mucho tiempo. ¿Y tú?
Muchísimas veces. Continuamente.
Bienvenidos al futuro. La vida está bien, pero podría estar mejor. ¿Y por qué no? Basta con desearlo.
Y ahí tenemos el tráiler de Wonder Woman 1984, o Wonder Woman 84, no, es Wonder Woman 1984, pero lo tenemos ahí todavía de fondo. Señoras y señores, la verdad es que voy a decir ahora mismo una unpopular opinion, opinión poco popular, que nadie llore, por favor, escuchadme atentamente, que tampoco es nada malo. A mí, Wonder Woman, la primera, o sea, Wonder Woman, dirigida por Patty Jenkins, a mí no me parece el peliculón que tanta gente dice que es. ¡Oh, sorpresa! No, sinceramente es que esa película está muy bien hasta el tercer acto y ahí se rompe. La película totalmente se rompe porque está... La película va por un tono medianamente serio, con los pies en la tierra y paleta de colores oscura y poco saturada, excepto cuando están en la isla esta de la Amazonas, que es Temiscara, como se llama, no me acuerdo. Y es como todo muy, muy medido y muy tal y muy cual. Y sí, obviamente Wonder Woman, una Amazonas, tiene que tener enemigos locos y tiene que pelearse contra bichos de otro mundo y cosas así, pero de momento la película llevaba un tonito normalito y parecía que iba a ser algo como una historia personal. Y de pronto, en el tercer acto, spoiler para Wonder Woman, la primera, que tampoco salió hace como dos, casi tres años, señores, o sea, ya la tendríais que haber visto. De pronto aparece el malo maloso, que es lo más cliché de una película de superhéroes, que es básicamente pues, el malo hecho por CGI, por efectos especiales de ordenador, que dice, sí, vengo aquí a comerme el mundo, no sé qué quiere. O sea, creo que es como el dios de la guerra, ¿no? No era como Hades o algo así, o Ares, no era ese tío. O sea, lo más la motivación más cliché para un villano es como, venga, que sí, que resulta que el tío del bigote era el malo durante todo este tiempo y ahora me voy a liar a puñetazo con Wonder Woman. Y la verdad es que ahí digo, zaf. En general la película me gustó, está bien, pero ahí como que se me rompió un poquillo la película. Pero sí que me interesa Wonder Woman 1984, obviamente. Parece ser una película que contradice un poco los hechos de el universo cinemático de DC hasta ahora, porque se supone que Batman vs Superman establece que Wonder Woman es lleva como 100 años sin pisar la Tierra, lleva, o sea, la Tierra de los mortales, la Tierra, esta Tierra nuestra, y está en su islita tranquilita, y como que ha vuelto cuando ha visto que está Superman dando vuelta y Batman también, ¿no? Pues resulta que no, resulta que esta película lo contradice. No tiene tampoco mucha importancia porque es que el universo este es un desastre, parece un basurero. Nadie está seguro qué es lo que cuál es la explicación canónica de nada y todo, no hay continuidad, todo se hace porque sí. Así que tampoco pasa nada. Y además, de otra forma, el universo ese está muerto, así que haced lo que queráis. Igual que ahora van a hacer también Black Adam y Shazam 2 y no sé. Pero la película esta, 1984, tiene pinta guay. Porque muy simple, y va a sonar tan simple que va a sonar ridículo. Es muy guay porque tiene muchos colorines y los 80 están guay. Ya está, o sea, tampoco tiene mucho más. No, pero en serio, tiene buena pinta. Vuelve Patty Jenkins a dirigir, y no sé si también escribirá el guión de la película, no sé quién será los guionistas, pero bueno, siempre pues se habla del director. Parece que vuelve también Steve Trevor. No sé exactamente cómo lo van a explicar. Steve Trevor, para que no lo sepa, es el novio de Wonder Woman. O bueno, no el novio, es como el interés amoroso de Wonder Woman, que en la primera película muere en un accidente de avión. Bueno, no es un accidente de avión así como yo te lo estoy diciendo, no, es un accidente de avión chungo. En plan, va en una avioneta de esta de la Primera Guerra Mundial y se choca con algo y explota, ¿sabes? Más chungo. No simplemente, yo qué sé, no fue aquello, un Boeing 747 que de pronto hizo ¡pum! No. Parece que el malo principal va a ser el personaje se llama Maxwell Lord, pero el actor es Pedro Pascal. Pascal, actor chileno, creo que es, que nació en Estados Unidos, o nació en Chile y se crió en Estados Unidos, no sé exactamente, pero el tío habla inglés bien, porque he visto entrevistas. Por cierto, famoso por Narcos y por The Mandalorian. Él es The Mandalorian, lo que pasa es que no se quita el casco, de momento. Hoy es sábado, a día de grabar este programa de sábado, y ayer fue viernes y salió el último episodio de The Mandalorian. Tengo que verlo. Pero Pedro Pascal parece que es el personaje Maxwell Lord, un personaje de los cómics medianamente conocido, así como un empresario de negocio así típico del mundo, el futuro, tal. Parece, esto lo digo yo sin saber, ¿eh? Parece que es él el que trae de vuelta a Steve Trevor, o lo que podría ser, o lo que parece ser Steve Trevor, que lo mismo no lo es. A lo mejor aquí nos dan un plot twist, nos giran el argumento. No se sabe, habrá que ver la película. Se supone que se estrena el año que viene, en verano del año que viene, y tengo ganas de ir a verla. Y hablando de un tráiler de una superheroína, vaya hilo, me encantan los hilos que estoy haciendo, son increíbles. Hablando de un tráiler de una superheroína, vamos a hablar de otro tráiler que no da mucho tampoco para hablar, pero que también me ha hypeado de la nada. Porque a mí esta película no me tenía para nada hypeado, pero hypeado, emocionado, para el que no esté versado en el lingo del chavalito común. Me tenía bastante, no me tenía muy emocionado, pero cuando he visto el tráiler, no voy a mentir, me ha gustado. El tráiler de Black Widow, Viuda Negra.
Antes no tenía nada. Y conseguí este trabajo. Esta familia. Pero nada dura para siempre.
Dicen que se fue a toda prisa.
Nunca es fácil hoy en día.
¿Y qué piensa hacer?
He vivido muchas vidas, pero se acabó el huir de mi pasado.
Sé que estás ahí. Sé que lo sabes. ¿Vamos a hablar como adultas? ¿Eso es lo que somos?
Pues ahí estamos teniendo a Black Widow pegándose con una señora, que yo sé quién es, pero a lo mejor la audiencia común no sabe quién es. Básicamente, os explico un poquito la historia de esta película, que a lo mejor confunde a algunas personas, y aviso ahora mismo, spoilers para Avengers Endgame. Si no has visto Los Vengadores Endgame, te recomiendo que ahora mismo cortes ya. Si la has visto, o si te da igual, escúchame, porque te voy a explicar un poquillo la historia de esta película. No es después de Endgame, porque si la has visto, spoilers en 3-2-1, sabes que Black Widow se sacrifica y está muerta. O sea, eso lo sabemos, lo hemos visto. O sea, que no es después de Endgame. Esta película toma lugar después de los eventos de Capitán América Civil War. La Capitán América Guerra Civil. Que si recordáis, pues el Capitán América se vuelve un criminal de guerra y tiene una peleilla con sus colegas y se tiene que escapar. Él se va a Wakanda y... ¿qué es eso que estoy escuchando en la música? No sé, me he descargado una canción nueva para poner de fondo y ya me están dando sorpresas, tío. Me pasó lo mismo con el francés ese que pega grito. Total, esta película toma lugar después de los eventos de Capitán América Civil War, cuando el Capitán América y sus compañeritos se tienen que ir porque han faltado respeto al gobierno, básicamente. Y Capitán América se va a Wakanda y Black Widow parece que se va por su cuenta a indagar en su pasado, ¿vale? Porque si no lo sabéis, Black Widow, o Natasha Romanoff, que se llama el personaje, viene de un programa ruso de lavado de cerebro y entrenamiento a niñas, que las transforman como en espías, super asesinas, habilidosas, y no te gustaría enfrentarte a una de ellas porque probablemente pierdas. Lo que pasa es que Black Widow, cuando era medianamente joven, más joven, se rechazó el programa, se fue, se escapó del país, y S.H.I.E.L.D., que es como una especie de FBI, pero de superhéroes en Marvel, la acogió y le dijo, venga, vente para acá, que no te preocupes, que aquí sí que te vamos a querer. Entonces se supone que esta película es ella en este periodo de transición entre Infinity War, o sea, entre Civil War y Infinity War. World War War, la guerra, el mundo se resume en la guerra. Bueno, muy bonito. Es un como ella indagando en su pasado. Parece que esa señora con la que se estaba peleando antes, parece no, es su hermana. O bueno, su hermana. No es su hermana biológica, pero sí que es como su hermana, hermanastra, en el sentido de que es otra niña que fue entrenada en el programa. Es que entrenado es una palabra muy demasiado buena como para definir aquel programa. Era básicamente lavado de cerebro. Pues era su compañera allí, y se refieren a ellas mismas como hermanas, pero realmente no son hermanas de sangre, para que nadie se raye. También se encuentra con otra compañera que interpretada por Rachel Weisz, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero actriz conocida. Y mi personaje favorito de momento de esta película, y no he visto la película, pero me ha encantado, el personaje de David Harbour, Red Guardian, que su historia es muy interesante también, porque, como bien sabéis, pues Capitán América fue una cosa increíble para los Estados Unidos, y fue algo muy guay, y wow, es un símbolo de esperanza y felicidad para toda América, ¿no? Es como superhéroe americano, ¿no? Increíble, durante muchos años pues sirvió para reabastecer los espíritus de los americanos. Pues resulta que la Unión Soviética quiso copiar esta idea y creó a Red Guardian, el Guardián Rojo, que básicamente es este Capitán América barato de la Unión Soviética, interpretado por David Harbour, que en su momento David Harbour, que en su momento pues estaría bien, estaría medianamente presentable, pero parece que con los años se ha dejado ir, está bastante dejémoslo en fuertote, huesos anchos, y se ha dejado una barba y unos pelos largos de vagabundo increíble, y parece, esto yo lo digo de forma observacional, o sea, yo no estoy seguro de esto, pero por lo que veo parece que se está escapando de la cárcel. Se parece que está en la cárcel. Le salió mal. El Capitán América ruso le salió mal. Parece que le salió bastante de culo. Y me parece muy guay la idea, que la idea no es de la película, es de los cómics obviamente, pero me parece muy bien, muy guay también que el Capitán América ruso les haya salido mal. Porque como que eso todavía refuerza más la idea de que el Capitán América no es cualquiera, ¿sabes? De que la primera película, ¿no? Cuando Capitán América todavía está un poquito tirilla, está bastante chiquitillo, está hablando con el científico alemán este y le está diciendo, bueno, es que ¿y por qué me lo tienen que dar a mí, sabes? Que soy un chavalito que mide 1,70 m y pesa 3 kilos. Y el científico le dice, bueno, ¿por qué no? Si le damos el suero a cualquiera de estos, pues ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente pues darle fuerza a un tío cualquiera. Estamos buscando a alguien que tenga el espíritu para darle el cuerpo, porque no se le puede dar el espíritu a alguien que ya tenga el cuerpo. Entonces refuerza esa idea de que el Capitán América no es cualquiera, ¿sabes? Funcionó porque Steve Rogers es un máquina y es muy buena persona, pero al nota este, al Alexei no sé qué, no me acuerdo del nombre, el Guardián Rojo, le intentaron hacer lo mismo, pero vaya, salió muy chungo. Y me hace mucha gracia. Total, esta película, ya lo he dicho antes, no me llamaba la atención, no mucho, pero la idea esta de tener Black Widow, una película de espías de Black Widow, es algo que iba a ocurrir, de hecho, dato curioso. Durante un tiempo esta película iba a ocurrir hace como 5 años. Técnicamente iba a haber una película de Black Widow hace 5 años, pero el jefe que había en aquel entonces en Marvel Studios, el cabecilla básicamente, no quería hacer la película. Y no quería hacerla por una razón muy sencilla y, bueno, muy lógica también. Y es que él creía que una película de una superheroína no iba a vender. Resulta que, bueno, pues que no. Por eso y por muchas cosas más, a ese señor, a ese señorito que no me acuerdo de su nombre ahora mismo, lo echaron de Marvel. O no lo echaron de Marvel, creo que lentamente lo fueron bajando de puesto hasta que ya no está directamente. Se sabe muy poco de su vida personal, de hecho, o sea que es un misterio ese señor ahí, esa figura extraña, Nada más que hay una foto, y esto es 100% real, hay una foto que yo busqué de ese señor, que ahora mismo no recuerdo su nombre, que es de las pocas fotos que se ve de él en persona, y es con Donald Trump mirando a una cámara desde las sombras. O sea, está con Donald Trump, yo no sé qué hace con Donald Trump, pero estaba con Donald Trump mirando una cámara desde la sombra, los dos, que parecen dos mafiosos, parecen The Irishman, el irlandés. Ya luego hablaré de esa película, pero da bastante miedo. Total, a este señor lo quitaron y pusieron al que ya conocemos todo el mundo, a Kevin Feige, el caballero este que ha conseguido la proeza del universo cinemático de Marvel, que realmente era la cabeza creativa durante todo ese tiempo, pero no ejecutiva, hasta que este hombre se fue y lo pusieron a él, y ahora pues está ahí. También se habla de que lo van a poner en Star Wars, bueno, cosillas de Disney, ¿no? Total, esta película no me tenía muy interesado, pero la verdad es que el tráiler, el tema que toca de una película de espías, que de momento no había ninguna película de espías, porque se podría considerar que el Capitán América de Winter Soldier, el Soldado de Invierno, puede ser una película más bien de espías, pero no mucho, es más como una especie de decir el político de acción, ¿sabes? De superhéroe, tampoco. Pero esta película parece que va a ser 100% de espías, y eso me mola mucho. Parece que también vamos a ver cómo se va de la Unión Soviética, porque vemos a un agente Ross, General Ross, el de Hulk. Si no lo sabéis, es el hombre del bigote de Hulk, que básicamente es uno de los malos de Hulk, básicamente, que trabaja en los Estados Unidos. Pero lo vemos de joven. Se ve como rejuvenecido, ¿no? Esta técnica que está utilizando tanto Marvel últimamente. O sea que a lo mejor vamos a ver un flashback de Black Widow yéndose de la Unión Soviética. No se sabe. Teorías. Tampoco quiero entrar en teorías, porque a lo mejor simplemente estoy aquí echando humo y al final ninguna se cumple. Pero tengo la teoría de que Black Widow va a volver. ¿Por qué? Porque su despedida en Endgame fue bastante penosa. También hay que tener en cuenta que había que despedir a Iron Man, que es un tío muy importante, pero Black Widow básicamente se rompió el cuello, la gente dijo, ¡ay, que se ha muerto! Y ya está. Esa fue la despedida de Black Widow. Ni entierro, ni nada. Así que creo que eso me dice que no es su despedida, y que en esta película, la escena final, no sé por qué tengo esta idea, Hulk dice en Endgame, le dice a Steve Rogers cuando se va a ir al pasado y va a devolver las piedras del infinito, le dice, intenté que volviera, ¿no? Cuando chasqueé los dedos y hice que todo el mundo volviera, intenté que volviera ella. Pero parece que no ha funcionado, ¿no? O, eso parece. Creo que el final de esta película va a ser una escena de ella tirada ahí en el suelo del planeta este raro donde está la piedra del alma, y de pronto se va a levantar y va a estar viva. Sí, porque tiene mucha pinta. Porque si no, como que no tiene mucho sentido que de pronto haya una película de Black Widow, ¿no? O sea, sí, tiene sentido por lo que he explicado antes, que se iba a hacer, pero al final no. Pero si, no sé, eso es más el mundo real que el cine en sí. O sea, que el mundo este, el universo cinemático en sí, ¿no? No sé. Sinceramente tengo ganas de verla. Porque me gusta el tema y creo que no va a ser una historia... una historia contenida que tú digas, venga, esto pasó aquí, acabó aquí y ya está. Yo creo que esto va a dar a algo más. O revive Black Widow, o uno de estos personajes va a volver en una película futura, no sé. La película se estrena en mayo del 2020, ¿ok? Así que en mayo del 2020 volveremos aquí y diremos lo que nos ha parecido. Siguiente película, siguiente tráiler que ha salido. Y de este tengo yo que hablar porque me enfurece un poco, me toca un poquito la moral, no voy a mentir. Tráiler de Ghostbusters Más Allá, o Cazafantasmas 3 Más Allá, o Afterlife se llama en inglés, 2020, no sé. Informo para los que no lo sepan. Ahí no sé si recordáis, pero hace unos cuantos de años, en 2016, un reboot, el que no sepa lo que es un reboot, se lo explico rápidamente, un reboot. El lenguaje del cine es así. Remake es hacer una película que ya se hizo en su momento, por ejemplo, un remake, vamos a poner un ejemplo cualquiera, de Solo en Casa. Remake de Solo en Casa sería la misma historia, pero con otros actores. La misma historia. El niño, que no me acuerdo del nombre, sí, el niño, Macaulay Culkin, pero el actor no, el nombre del personaje, pues el personaje, no sé qué, McAllister se llamaba, ¿no? Se queda en su casa solo y vienen los ladrones, los bandidos húmedos estos vienen otra vez a hacerle trastada y el nota este pone trampa. La misma historia, pero adaptada a los años modernos con actores nuevos, ¿ok? Es un remake. Después están los reboots, que esto es otra cosa, que es parecido a un remake, pero no os dejéis engañar. Un reboot es Cazafantasma 2016. No sé si lo recordáis, pero fue la película extra de Cazafantasma, Todos Somos Mujeres, ¿vale? ¿Por qué es un reboot? Porque está cogiendo la idea original de Cazafantasma, de bueno, pues esto es un grupo de personas que van por ahí cazando fantasmas, pero lo está cambiando totalmente y le está poniendo otra historia. Eso es básicamente un reboot. Si hicieran un reboot, por ejemplo, de Solo en Casa, ya que estamos con el ejemplo este de Solo en Casa, pues... sería el mismo concepto, que básicamente pues un niño solo en casa, que se queda solo en casa sin sus padres, pero con, aparte de otros actores, una historia diferente. A lo mejor el niño no está en una casa en Navidad, está en un piso en Estados Unidos, pero en Estados Unidos en un piso así de un barrio pobre, en verano, y los padres están de vacaciones, no sé. ¿Me entendéis, no? Un reboot es básicamente coger la idea, el concepto, y adaptarlo a una nueva historia. Vale, pues Cazafantasma 2016 fue un reboot, que fue muy mal recibido, y ya no solamente porque la gente ¿cómo que Cazafantasma mujeres? Ya no solamente por eso, sino porque en sí la película es muy mala, es la realidad. Paul Feige, que es el director de Feige es Kevin Feige, el que he dicho antes, y Feige, este es Paul Feige, el director de esta película. Ha dirigido otras películas buenas, de esta nueva no, de la 2016. Ha dirigido otras películas que son buenas o medianamente potables, ¿no? Pero parece que Cazafantasma 2016, chungo. Chungo tema. Entonces parece que van a hacer borrón y cuenta nueva. Y esta película, Cazafantasma 2020, Cazafantasmas 3, es oficialmente Cazafantasmas 3. Porque si recordáis, Cazafantasmas 1 fue en 1986. Cazafantasmas 2 creo que fue en 1990, si no recuerdo mal. Y ya no hubo más. Se habló durante mucho tiempo que se iba a hacer la tercera película y había un guión escrito, pero nunca se llegó a hacer. Murió Harold Ramis, que es uno de los principales cazafantasmas, de los actores, y durante mucho tiempo se dijo, bueno, pues eso ya se acabó. Y cuando hicieron el reboot, pues dijeron, pues ya no va a haber un Cazafantasma 3. Pues resulta que sí. Y encima lo está dirigiendo el hijo del director original. El director original de Cazafantasmas era... John Reitman, creo que era, y este es su hijo Jason Reitman. O sea que viene en la sangre lo de los cazafantasmas. Vamos a ver el tráiler a ver qué os parece, ¿no? Y ahora seguimos comentando los parentescos entre directores.
¿Qué hacéis aquí en Somerville?
La verdad, mi madre no lo dice, pero estamos arruinados. Lo único que quedaba a nuestro nombre era una granja cutre que nos dejó mi abuelo en mitad de la nada. ¡Ah! Es peor de lo que me imaginaba.
He encontrado esto en mi cuarto.
¡Oh! Una réplica de una trampa.
¿Trampa de qué?
De fantasmas. No se han visto fantasmas en 30 años. Nueva York en los 80 parecía The Walking Dead. ¿Tu padre no te lo ha contado?
Solo tengo a mi madre. Mi abuelo murió. Mi madre dice que estamos aquí para examinar los escombros de su vida.
Un momento. ¿Quién eres?
Llámalo destino.
Pues ese es el tráiler de Cazafantasma 2020, más allá de la vida y de la muerte y del más allá y del más acá y más allá. Es que yo no entiendo estos nombres tan largos, no sé. Tampoco es tan complicado, pero bueno. Mira, voy a dar mi opinión 100% honesta de esta película. Y todavía esto es un tráiler, por favor, que nadie se enfade, ¿vale? Gracias. Me parece que va a ser muy aburrida. ¿Por qué? Porque ya el tráiler es aburrido. Yo no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me parece que este tráiler es bastante, como se diría en inglés, esta palabra creo que no existe en español, lackluster, que quiere decir lo contrario de sobrecogedor, infracogedor, básicamente. Es todo mal. No sé por qué. Me resulta aburrido. Lo único que me hace gracia es Paul Rudd, porque Paul Rudd siempre, pues, siempre está bien. Un poquito de Paul Rudd en tu vida nunca viene mal. Pero me parece un tráiler bastante caca, ¿no? No sé. Mira, me gusta mucho la primera película de Cazafantasma, que es la que le gusta a todo el mundo, ¿vale? Gran peliculón de Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd y el otro hombre, que no me acuerdo de su nombre, pero tampoco ha hecho muchas otras películas, así que ese señor. Es un peliculón. Se junta todo. La comedia con la acción, la aventura, todo está bien en esa película. Todo está bien en esa película, la verdad. Entonces, teniendo en cuenta que la primera película, y bueno, también la segunda, pero la segunda es caca, todo el mundo lo sabe. La primera película es muy comedia, muy, venga, acción, energía, venga, cazafantasmas, tío, ¿quién no recuerda a Cazafantasma, la cancioncita de Cazafantasma? Y si vosotros escucháis la canción de Cazafantasma, ¿cómo os hace sentir? ¿Qué es lo que pensáis? Aventura, tío, fiesta, cazafantasmas, comedia, venga, que son fantasmas, pero que esto es risa, ¿sabes? Y parte de la gracia. Están tratando un tema como los fantasmas, que es un tema de terror, supuestamente, como si fuera... es que hasta el tono de la película, el no sé si recordáis, pero en la película, la primera, pues, tienen un anuncio en la tele anunciando que son los cazafantasmas. ¿Tienes problemas de fantasmas? Pues llámenos y no sé qué. Es súper gracioso porque cazar fantasmas está normalmente concebido como una cosa que da mucho miedo, de terror, de no sé qué. Pero esta gente se lo están tomando como si estuvieran matando cucarachas. Y es muy gracioso. Entonces, veo esta película y cuando estoy viendo este tráiler, lo que no estoy recibiendo la energía y el tono que a mí me gustaría que tuviera. Que es... gracia, humor, aquí... también puede ser de la forma en la que esté editado el tráiler. Todo el mundo sabe que los tráilers no son siempre el producto final, pero este tráiler, si es así, es un poco malo. Porque la musiquita típica, el piano... yo soy el hijo de no sé quién, de no sé cuánto... vale, eso le pega a Star Wars. Pero a Cazafantasmas, tío, Cazafantasmas, energía, méteme chicha en el tráiler. No me puedes poner un tráiler así, que parece que me está... Y al final, cuando acaba el tráiler en sí, pone Cazafantasmas. Y es un fundido de negro a Cazafantasmas. Y una notita de piano. ¡Ting! Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Marvel 3. La película de Marvel número 3. Pero bueno, pero tío... no me gusta esa dirección. Lo mismo es el tráiler. Es muy probable que sea el tráiler. A lo mejor esto la gente se empieza a decirlo por las redes sociales, como suelen hacerlo, y en el siguiente tráiler que lancen empieza a... que eso es lo que yo quiero realmente. Por lo demás, Paul Rudd muy guay. Finn Wolfhard, me alegro mucho que siga teniendo papeles, la verdad. Parece que durante un tiempo, parece que durante los años 90, los niños actores siempre acababan mal. Parecía que todos iban a acabar mal, o casi todos iban a acabar o drogadictos, o muertos, o mal, simplemente mal, o iban a desaparecer de la vida pública. Pero parece que hoy en día los niños actores están... es al revés, parece que van a más. En plan, parece que empiezan poquito y van a más. Y me alegro mucho que Finn Wolfhard... yo no sé si habéis visto alguna entrevista de este chaval o algo fuera de series y tal, obviamente conocido por su papel en... ¿cómo se llama esta serie? Stranger Things. Pero el chaval es bastante guay, tío, gracioso además. Yo creo que tiene un gran futuro en esto del cine, tío, y que no va a acabar aquí. Un poquito, como se suele decir, typecasted, que básicamente quiere decir que lo cogen para el mismo papel una y otra vez, como bien pueden coger, yo que sé, por ejemplo, cuando cogen a The Rock, no lo van a coger para hacer de... no sé. Pensad en todos los papeles de The Rock ahora mismo. Todos los papeles de The Rock se basan en un tío que está fuerte y tiene carisma. Realmente no lo puede sacar de eso. No es un actor como Tom Hanks o como Christian Bale o como cualquier otro actor, dícese de un millón de actores que se basan en que son camaleónicos. Pues este chaval yo creo que tiene la capacidad, pero de momento nada más que le hacen los mismos papeles, ¿no? Que es como un poquillo el friki graciosete. Pero bueno, no pasa nada. Lo que sí digo es, no sé hasta cuándo va a durar la moda de la trama de somos niños en una ciudad en un pueblo en medio de la nada y vamos con bicicleta y nos encontramos algo sobrenatural. Porque ya me está empezando a hablar un poquito rancio. La verdad es que estoy viendo este tren, la verdad es que estoy sonando un poco amargado. Pero te lo juro de verdad que no me mola ya, tío. Me huele un poco a rancio ya lo de, venga, sí, que somos niños y nos lo estamos pasando bien y vamos en bicicleta y, ay, ¿qué pasa aquí? Algo sobrenatural. Empezó en los años 80, pero desapareció. Y volvió con It y Stranger Things, bueno, el primero Stranger Things, It. Ahora esta película va por lo mismo. Y otra serie que no me acuerdo, que también iba del básicamente la misma premisa esta de, jaja, somos niños y vamos en bicicleta y nos encontramos algo que es sobrenatural. Super 8 de J.J. Abrams también empezó. A veces digo J.J. Abrams, otra vez digo J.J. Abrams. no sé en qué me baso para decirlo de una forma u otra, pero. Y no sé si me sigue haciendo la misma gracia que en aquel entonces. Pero bueno, como he dicho antes, tuvo una secuela de Cazafantasmas 1 y 2. Tiene pinta pero como he dicho antes puede ser perfectamente el tráiler. Ay, yo soy el primero que he dicho un millón de veces que no hay que juzgar nada por su portada, pero este tráiler me deja un tanto frío. Señoras y señores, ese sería el tema principal y las noticias, ok, que básicamente esta semana han sido uno. Ahora vamos a ir al final del programa, y como nos hemos llevado dos semanas sin hacer programa, una, hemos faltado una semana y esta es la siguiente semana, os voy a hacer un final del programa un poquito más largo, porque tengo cosas que contar, ¿vale? Así que nos vemos en el Cazafantasmas 3 Más Allá 2020, dirigido por Jason Reitman. No, nos vemos en el Más Allá. Señoras y señores, os voy a contar una historia muy interesante. No sé cuántas personas de aquí serán fans de Scorsese. Supongo que muchas, porque Scorsese es un director muy conocido y muy querido. Ha hecho cosas muy importantes para el mundo del cine. Y mira, me gustaría analizar un poquillo la situación que creo que alguna vez la hemos hablado hace poco o la semana pasada, o no me acuerdo. Situación Scorsese y Marvel, y esto ahora os explicaré por qué estoy hablando de este tema sin así por la cara. Como ya bien sabéis, Scorsese dijo en una entrevista que él no consideraba las películas de Marvel y de superhéroes en general como cine real. Dice que lo ve más como una atracción que cine, lo ve como si fuera una atracción de un parque de atracciones. Se le criticó mucho por estos comentarios. Mucha gente con mucho veneno yendo a criticar al director legendario que es Scorsese. Que mira, que yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo que si lo dice Joe Jonas, vale, venga, Joe Jonas, vete a la cama a dormir. Pero tío, que si te lo dice Scorsese, te tienes que callar. Te tienes que callar, porque si te lo dice Scorsese, te tienes que callar. Y eso es una ley no escrita en el mundo del cine. Yo soy, mira, a mí, os voy a ser sincero, me encantaría trabajar con Scorsese, sería uno de mis sueños. Es imposible, pero sería uno de mis sueños. A mí Scorsese me dice, oye, mira, David, escúchame, que imagínate que estoy trabajando allí de actor. No me interesa ser actor, pero imagínate que estoy allí de actor, tengo que hacer un papel. A mí Scorsese me dice, mira, David, que te tienes que tirar de un puente de 25 metros. Lo hago porque es Scorsese, tío. O sea, si yo me muero porque me lo ha dicho Scorsese. No, pero fuera de broma, en serio, su criterio es más elevado que el resto de personas. Sin embargo, es un comentario un poquito ok boomer. No sé si estáis versados en el tema de los memes, pero un poquito ok boomer, un poquito ok vejestorio, ok carroza. Pero tiene un punto válido, ¿eh? Yo analizaría sus palabras, porque lo que él explicó más allá, no sé si esto lo hizo por las críticas y un poquito quitarse de encima a toda la gente, pero lo que él dijo es, él no considera cine lo que se aleja tanto de la realidad. tanto superhéroes como Star Wars, como cosas así de ciencia ficción. En lo que se aleja tanto de la realidad no lo considera cine, lo considera una atracción de feria. ¿Qué es cine y qué no es cine? Obviamente nadie es, nadie puede decir lo que es cine y lo que no es cine. Personalmente yo considero que el cine es un largometraje que tiene un principio y un final. Yo lo considero eso cine, lo que una historia que tenga principio, nudo y desenlace y que dure más de una hora, eso es cine para mí. Ya sea Jack y Jill de Adam Sandler o Los Vengadores o Taxi Driver o Joker o no sé, tío, o Toy Story, eso es cine. No creo que podamos decir esto es cine, esto no es cine, acá no es cine porque no tiene no sé qué, no sé cuánto, nada. Creo que ahí se pasó un poquillo, pero sí que tiene sentido lo que está diciendo. Él ve el cine como una forma de contar historias que pueden ocurrir en la vida real. Yo no, yo lo veo todo lo contrario. Yo veo el cine como una forma de contar historias que no podrían ocurrir en la vida real, o de dramatizar historias que sí que han ocurrido en la vida real, como ha hecho muchas veces Scorsese con sus películas, El Lobo de Wall Street, Casino, Uno de los Nuestros, El Irlandés, que ahora hablaré. Todo esto tiene que ver, porque yo he visto El Irlandés, ahora lo explicaré. Pero sí que tiene sentido lo que está diciendo, de que son un poco parque de atracciones, o atracciones, ¿no? Porque sí es verdad que una película de superhéroes es más parecido a... voy a ir a un parque de atracciones y que me dé emociones rápidas, que no sé. Sí, a mí me encantan los superhéroes, es una de las cosas que me encantan, los considero el mito moderno, el mito griego moderno, ¿sabes? Los dioses, el panteón de dioses de los griegos, de los romanos, de todas las civilizaciones que han existido hasta ahora, los considero a los superhéroes como eso, los dioses modernos, algo que nos inspira a ser mejor personas. Y eso ya es un tema que se hablará otro día. Pero sí que no te puedo decir que yo he visto una película de superhéroes y me ha llevado a replantearme mi existencia, como han hecho otras películas. O no te puedo decir que una película de superhéroes ha calado tanto en mí como han hecho otras películas. También es que depende qué es una película de superhéroes. Si una película de superhéroes es básicamente algo que solamente... Si una película de superhéroes estrictamente se considera cuando algo tiene un superhéroe dentro de ella, ¿qué es una película de superhéroes y qué no es una película de superhéroes? ¿Consideramos, por ejemplo, Watchmen un cómic de superhéroes aunque no trate de cosas tan superheroicas y no haya batallas espectaculares ni escenas de acción locas? Digo el cómic, no la película. Eso es otro tema que ya hablaremos algún día, pero bueno, yo no soy el típico que... Hablé lo de los fandoms tóxicos. Yo no soy el típico que dice, si te gusta esto, te gusta tal. Pero el cómic es mejor que la película. Si queréis insultarme, estoy en @alframi69 en Instagram. Venid a mí. No, pero... los superhéroes sí que... El género superhéroe es muy vago. Y ninguna película de momento ha llegado a ese punto. Mucha gente siente que Joker hace eso. Pero realmente las únicas películas de superhéroe que dices tú, ¡wow! ¡Qué fuerte! No son de superhéroes. Batman, el Caballero Oscuro, la película de Christopher Nolan del Caballero Oscuro, no es tanto de superhéroe, porque realmente superhéroe Batman, tío, esa película es un poco de thriller político, policiaco, de... En esa película cambias al Joker por un tío cualquiera, un nota loco cualquiera, y a Batman lo cambias por un detective flipado, y realmente la película no es de superhéroes, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero estos son todos temas y conceptos abstractos que ni Martin Scorsese, ni yo, ni nadie es capaz de comprender, ni de explicar, ni de clasificar, porque estamos hablando de cosas súper abstractas y súper subjetivas. O sea, es imposible hablar de arte de forma objetiva. Pero todo esto lo digo porque me he visto El Irlandés, película de Martin Scorsese, que estaba en Netflix, en este puente que estaba aquí un poquillo a mis anchas, me he visto El Irlandés, porque salió en el cine y salió en Netflix. Y obviamente la he visto en Netflix porque es más fácil y además me sale gratis porque no tengo que ir al cine. ¿Qué quiere que te diga? Además, me gusta más ver las películas en casa. Algún día hablaré de mi odio por el cine y no del cine películas. Me refiero del cine como sitio, como teatro, en plan, el cine. No me gusta ir al cine porque la gente a veces no se porta bien. Pero bueno, eso es otra cosa que ya se hablará otro día. Me vi El Irlandés. Sinceramente, peliculón. Peliculón, peliculón, peliculón. Lo digo por Instagram, si me queréis seguir, @framis69 en Instagram, por favor, seguirme, hablo de películas y cosillas. Lo dije por Instagram, es un punto y final metafórico para el género de mafioso. Porque igual, esto no es mío, esto lo vi en un vídeo, esto no lo digo yo, lo vi en un vídeo, pero toda la razón del mundo. Igual que hay un género de western, el western. El western tuvo su momento y tuvo su decadencia. Y hubo un momento en el que la decadencia del género western se veía reflejada en las historias que se contaban en el western. El término que se utiliza es western de crepuscular. Western crepuscular, básicamente el western en decadencia. El héroe, el pistolero típico de vaquero, Yeeha John Wayne, pero mal. Porque el género de western ya estaba quemado. Entonces, eso empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar en popularidad. Y las historias reflejaban eso. Se empezó a hablar sobre el final del oeste. En las películas se empezaba a hablar sobre el final del oeste. Esa época en la cual ya los Estados Unidos de América estaban empezando a civilizarse. Había leyes, ya no cabía el pistolero, el sheriff, ya eso no estaba dentro de, ya no cabía dentro de este mundo que ya se estaba civilizando. El pistolero era algo fuera de este tiempo, algo que estaba fuera de lugar, que ya no pertenecía ahora, era una reliquia del pasado. Y yo diría que la película que marca esto más que nunca es Sin Perdón, una película de 1991. No lo sé, creo que es 91. Una película de 1991 o 97. Uno de esas dos fechas tiene que ser. O 94, no lo sé. Sin Perdón. Esa película marca muy bien el punto y final de, bueno, el género de westerns acaba con esto. Es muy metafórico, obviamente. No es que esa película dijeran cuando salió, bueno, que ya no se puede hacer más películas de vaquero. Obviamente que no, ¿sabes? Pero como que es el epítome de ese concepto de, bueno, ya los westerns acabaron. Y encima, para más inri, está protagonizada por lo que yo diría que es la estrella del western, o del western más moderno, porque John Wayne lo fue durante los años 50, pero eso es otra historia. Ya hablaré de historia del cine algún día, chavales, no os pongáis nerviosos. Que sería Clint Eastwood. Clint Eastwood ya mayor. Y se ve la figura del pistolero como una reliquia del pasado, como he explicado antes. Y el irlandés, The Irishman, no solamente es una película extremadamente personal para Martin Scorsese en este punto de su carrera, porque, seamos sinceros, esto es sin spoilers, la película habla del tiempo. Y ya no digo de que dure 3 horas y media, habla del paso del tiempo. La película habla sobre eso, lo que he explicado antes de los pistoleros, pero el mafioso. El momento del mafioso, en la vida real y en el cine, llegó, estuvo durante mucho tiempo, pero realmente acabó y quedó en decadencia, y ahora el género mafioso es algo del pasado, es algo que ya no se lleva. Y la película habla sobre el tiempo, y viniendo de Martin Scorsese es muy importante porque es un hombre ya mayor. Está hablando del paso del tiempo, está hablando de la muerte. Él sabe, él está hablando de estos temas sabiendo lo que está diciendo. Yo no quiero que se muera Martin Scorsese, por supuesto que no quiero, pero es un hombre que tiene ya 80 y pocos años. Está hablando de un tema muy personal que le viene muy de la mano, porque ya no sabe cuánto tiempo le queda en la Tierra, y se demuestra en las acciones del personaje durante toda la película, sin hacer spoilers. Pero esta película marca no solamente eso, sino que también un punto y final en el género de western. Ay, de western, ya tanto habla de los vaqueros, de mafiosos, de gangsters. Porque hay mucha gente que se está quejando, bueno, pero es muy larga, no sé qué. Nada, que no os eche para atrás las 3 horas y media que dura, porque se merece esas 3 horas y media. No en ningún momento dije, ah, pues bueno, es que le sobra media hora o le sobra una hora. Nada, de verdad. Son 3 horas y media que pegan perfecto. Y sobre todo, porque es un viaje muy largo que hace que empaticemos con el personaje y todo su viaje, desde joven hasta mayor. Bueno, lo de la historia de rejuvenecerlo es otra cosa que ya hablaremos otro día, ¿no? Mejores actores rejuvenecidos, el nuevo programa del Bircast, no. Pero no, la verdad es que no está muy mal hecho, está bastante bien y no te saca mucho, a menos de que veas a Robert De Niro andar, porque Robert De Niro anda como un hombre mayor, que es lo normal. Eso me sacaba un poquito de la película. Veía la cara de persona joven, pero de pronto veía a Robert De Niro andando y decía, ah, vale, es verdad, que tienes 80 años, vale, vale, bueno, no pasa nada. Pero la película dura 3 horas y media y durante 3 horas vas en este viaje, en esta épica de los inicios en la vida mafiosa de este personaje, Frank Sheeran, el irlandés. Por cierto, está todo basado en hechos reales. Un poquito de conjetura en el tema de Jimmy Hoffa y tal, porque es una figura muy importante de los Estados Unidos que desapareció. No es spoiler, pero desapareció. Y la película trata ese tema. He perdido el hilo. Eso. Durante 3 horas vas viendo la evolución de este personaje, cómo va creciendo, cómo va aprendiendo y cómo va eso, el viaje enorme. Y la última media hora marca la diferencia, porque una película como, por ejemplo, Uno de los Nuestros, te enseña el viaje de el personaje de Uno de los Nuestros, que ahora mismo no me acuerdo, ¿Jimmy era? No, Jimmy era el personaje de Robert De Niro. Bueno, Ray Liotta, el personaje de Ray Liotta, el protagonista de esa película, todo el mundo, Henry, vale, es el viaje de Henry, y la película acaba cuando el viaje de Henry acaba. Que es básicamente cuando lo meten en protección de testigos. Esto ocurrió en la vida real. Pero esta película es muy original y muy... Sí, la verdad es que durante todo ese rato digo, vale, que estoy viendo una película de gángsters, ok, pero está guay, sí, todo el mundo está haciendo un papelón, pero digo, bueno, ¿y aquí en qué se diferencia? Pues en esa media hora última, ahí está la diferencia y lo que marca la diferencia en esta película. Y es que esa última media hora básicamente te enseña lo que no te enseñan las otras películas, y es la vida después de la mafia y la vida después de, ya no digo después de la mafia, porque después de cualquier cosa, la vida después, ¿qué? ¿Con qué te quedas? ¿Sabes? Es un hombre solo, solitario, que no lo quiere nadie, que está básicamente, no es spoiler, solo, y te hace replantearte pues muchas cosas acerca de este personaje, y incluso el personaje en sí se replantea muchísimas cosas acerca de su vida, y es ese toque de decir, bueno, ¿y ahora qué? Que pone el punto y final al género de western, porque te enseña cómo el mafioso, o sea, otra vez con western, te enseña cómo el género de mafioso y el mafioso en sí fue, tuvo su auge y ya no es. La época de glorificar y mistificar, romantificar al mafioso acabó. Ahora lo vemos por lo que son, hombres mayores que no tienen nada en la vida. Y me parece una película muy buena. De verdad que si tenéis 3 horas y media libre, si tenéis una tarde libre, verosla. Que no os impresione las 3 horas y media, porque sinceramente merece la pena. Y bueno, eso es todo lo que he hecho esta semana. Bueno, he hecho más cosas, obviamente, pero así que os interese, pues puede ser eso. Como he dicho al principio del programa, quiero recordaros que no hay ningún problema con Roberto. Somos todos amigos, seguimos siéndolo. ¿Volverá en algún momento? Quizás vuelva, quizás haya alguna aparición especial, pero volverá el programa a la normalidad la semana que viene con un nuevo colaborador al que todo le cogeréis cariño, o si no, os meto un puto tiro. No, pero en serio, todo volverá a la normalidad. Como siempre, os voy a recordar lo que siempre recuerdo, podéis seguir a Roberto en @robexrto, como Roberto, pero con una X entre la E y la R. Seguidlo, por favor, darle cariñito. A mí me podéis seguir en @elframi69 en Instagram y en Twitter. Al programa lo podéis seguir en @hipernovaradio, también en Instagram. Estamos todos los martes a las 9 de la noche en Hispanidad Radio y en YouTube. Nos podéis buscar en YouTube el Hipercast o Hipernova y nos encontráis. Muchas gracias a todo el mundo. Os quiero, nos vemos la semana que viene. Un saludo y cuidaros, y feliz Navidad, que dentro de nada es Navidad. Hasta luego.